En los últimos años, China se ha convertido en un mercado de exportación clave para Uruguay y también para la mayoría de los países de nuestra región, sobre todo debido a su consumo fuerte de commodities. Por otro lado, sigue siendo un origen clave de nuestras importaciones y, de hecho, le compramos a China cada día más productos. Pero las relaciones económicas de América Latina con China no se limitan solamente a lo comercial. La gira del presidente chino Xi Jinping por nuestra región la semana pasada dejó esto bien en claro, con anuncios de inversiones chinas en varios países e incluso un acuerdo de financiamiento para Argentina, país que recientemente ha estado en el ojo de la comunidad financiera internacional por el litigio este que recién comentaba Fernando Gutiérrez, el de los holdouts y la posibilidad de un inminente default. En los minutos que vienen vamos a poner foco en el vínculo económico de América Latina con China, en los anuncios que dejó esa visita de la semana pasada. Para eso conversamos con la economista Tamara Yandi, de la consultora Deloitte.
Tamara, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Emiliano, Romina.
Tamara, Xi Jinping estuvo en América Latina, bueno, en el marco de esta cumbre de los llamados BRICS, ¿verdad? Sí. Pero la agenda también incluyó intercambios bilaterales con Brasil, Argentina, Venezuela y Cuba incluso. Y es además la segunda vez en más de un año que Xi Jinping visita la región. ¿Cómo están viendo ustedes este mayor acercamiento de China con América Latina?
A ver, es un proceso de acercamiento que por supuesto tiene muchas aristas y muchas que escapan estrictamente a lo económico, pero lo económico es bien relevante también. Hay temas de oportunidades comerciales, de negocios de exportación, temas de importaciones, hay temas de inversiones de empresas chinas en la región y hay temas, como decía Emiliano también, de financiamiento. El tema de las inversiones directas es bien relevante. Pensemos que los datos de Naciones Unidas dicen que entre el 2003 y el 2013, o sea, en 10 años, la inversión extranjera directa de China en el mundo se multiplicó por 30. Y hoy son el país que más invierte en el exterior, solo después de Estados Unidos y de Japón. Tradicionalmente era muy fuerte la presencia china en la propia Asia y en África, pero en los últimos años China se ha diversificado en los países en los que invierte y América Latina empezó a ser un target relevante para ellos.
Tamara, en el terreno comercial es claro lo importante que es China para nuestros países, ¿verdad? Pero ¿cuán importante es la región para China? ¿Cuánto es esto al revés?
A ver, como socio comercial somos relevantes, pero no tanto como ellos lo son para nosotros. América Latina es aproximadamente el 6-7% de las exportaciones que hace China al mundo. No somos tampoco de los mayores países proveedores de China. La mayoría de sus importaciones son de la propia Asia y luego de Europa y de Estados Unidos. Importan menos del 5% del total de lo que importan, lo importan de América Latina. Pero no hay que perder de vista que somos clave en algunos rubros. Por ejemplo, nuestra región es el principal proveedor de soja, es el principal proveedor de azúcar de China y juega un rol clave, por ejemplo, como proveedor de mineral de hierro, de cobre, de tabaco, de cueros. Por ejemplo, en esos rubros, en cada uno concentra, en cada caso, más de un cuarto, más del 25% de los volúmenes totales que importa China de esos productos.
Te propongo pasar a algunas de las iniciativas que se analizaron luego de la visita, ¿verdad?, de Xi Jinping. El swap con Argentina se llevó todos los titulares, pero ¿podemos explicar en qué consiste? ¿Alivia el problema de reservas de Argentina?
Un swap es un acuerdo que implica una especie de intercambio de monedas, por decirlo de una forma muy simplificada. Argentina entrega pesos y recibe yuanes, y China lo inverso. Se acordó un esquema que va a estar vigente por 3 años y por un monto total equivalente a 11.000 millones de dólares. La prensa titulaba que eso es aproximadamente un tercio del total de reservas que tiene Argentina hoy, que son más o menos 30.000 millones de dólares, por lo que era un colchón muy grande para Argentina. Pero igual no hay que perder de vista que esto tampoco son estrictamente reservas.
¿Cómo es esto, Tamara? ¿Por qué?
Bueno, en principio no hay desembolso de divisas. Es una línea que está disponible y Argentina podrá o no acudir a ella. De hecho, hubo un swap similar vigente entre Argentina y China en años anteriores y la línea no se usó. Pero mi comentario, más que eso, va apuntado fundamentalmente a que el yuan tampoco es una moneda enteramente convertible y con poder de cancelación internacional, que uno es lo que en general entiende por una moneda de reserva. China está trabajando en esa dirección, pero tener yuanes no es lo mismo que tener dólares o que tener euros. Eso tampoco quiere decir que no sirva este swap. China es el segundo socio comercial de Argentina en importancia, solo después de Brasil, y el año pasado el balance entre China y Argentina dio un déficit de unos 5.000 millones de dólares para Argentina. Visto así, tener yuanes para Argentina, para pagar ese déficit, puede ser positivo y aliviar la escasez de dólares, pero definitivamente no es una línea de financiamiento que haga desaparecer las restricciones externas de Argentina, que tienen, digamos, orígenes en múltiples desequilibrios macro que hemos conversado muchas veces con ustedes en ocasiones anteriores y que no van a corregirse muy muy fácilmente.
Uh-huh. Tamara, también se anunciaron inversiones en temas energéticos y de infraestructura en Argentina. ¿Podemos repasar un poco esas iniciativas, en qué quedaron planteadas?
Bueno, hay dos grandes que son en la construcción de dos represas hidroeléctricas en Santa Cruz y en el mejoramiento de un tramo de línea férrea. Pero hay un punto importante a señalar, que es que en parte son inversiones chinas, pero parte es financiamiento para que Argentina haga inversiones. O sea, no todo es empresas chinas tomando el riesgo de esas inversiones, sino más bien financiamiento.
¿Y cuál es el propósito de ese financiamiento desde la perspectiva china?
Desde el punto de vista estrictamente económico, obviamente hay una renta por ese financiamiento, pero sobre todo la idea de estas operaciones en América Latina parece ser promover inversiones donde se contrata a proveedores chinos para llevar a cabo el proyecto o para suministrar maquinaria o para suministrar equipos. Uh-huh. También hay otros esquemas de financiamiento en América Latina con lógicas un poco distintas a las tradicionales. En Venezuela, por ejemplo, hay financiamiento que se paga con suministro de petróleo, con precios implícitos del barril de crudo que son bastante favorables para China. O sea, China termina prestando dinero a países que a los ojos de la comunidad internacional o de otros inversores pueden ser muy riesgosos, pero lo hace con esquemas en los que ese riesgo tiene su retorno y donde el repago se asegura además con diversos mecanismos, ¿no?, que le son funcionales a China.
Tamara, ¿hay estimaciones de cuán relevante es la presencia de inversiones de China en la región?
Bueno, son estimaciones parciales. Hace poco un artículo de The Economist citaba un estudio que estimaba que en los últimos 8 años hubo préstamos de China a países de América Latina por un total de 100.000 millones de dólares. Estos son 2 PBI de Uruguay, para no perderlo de vista.
Sí, la dimensión.
Cepal también tiene estimaciones de inversiones no financieras, o sea, de inversiones en empresas o en tierras, por ejemplo. Desde 2010 se estima, Cepal estima que los flujos están en el entorno de los 10.000 millones de dólares por año. Eso lo deja en el tercer lugar de origen de la inversión extranjera en importancia, pero la Cepal también estima que en 2015 los flujos pueden ser más importantes incluso que los de la Unión Europea tomada en su conjunto, con lo que China quedaría segundo como origen de la inversión extranjera directa que recibe América Latina atrás de Estados Unidos. Los países que tienen más presencia de inversión china son Perú, Venezuela, Brasil y Argentina. El petróleo y la minería son los sectores en donde hay más concentración de esa inversión china, pero como decía antes, está habiendo mucho más diversificación.
¿Y para el caso de Uruguay hay datos, hay cifras de cuánto pesa la inversión de China en nuestro país?
Bueno, a ver, en los últimos datos China no entra en el top 10 de los países de origen de la inversión extranjera directa, que en el caso de Uruguay es un poquito distinto a América Latina, está liderado por Argentina, por Brasil y por España. Pero no hay buenos datos y datos recientes. La dimensión donde la relevancia de China en Uruguay sí es bien visible es en los datos de comercio exterior. En el 2013, China incluso desplazó a Brasil como principal destino de nuestras exportaciones con un 21% del total, que es más o menos unos 2.100 millones de dólares. Y a nivel de las importaciones sigue creciendo. En 2003, solo el 4% de nuestras importaciones venía de China y hoy es el 17% del total de lo que Uruguay importa, o sea, unos 2.000 millones de dólares que le compramos a China por año.
Tamara, para ir terminando, ¿cómo van las perspectivas? ¿Se va a profundizar esta tendencia?
Bueno, obviamente hay temas, digamos, políticos en la agenda de relaciones económicas entre China y América Latina. Los temas de precios relativos de los commodities también pueden incidir mucho en la comparación. Hay otro tema que suelen mencionar los especialistas y que se relaciona con la emergencia de una especie de nuevo modelo chino a partir de la última reunión plenaria del Partido Comunista Chino, que puede traer transformaciones en la estrategia de relacionamiento de China con el mercado y con el resto del mundo. Pero en cualquier caso, y aún sin ahondar mucho en esas transformaciones, parece natural pensar que la relevancia de China va a seguir siendo importante o sustantiva. Al fin y al cabo, China tiene el 20% de la población mundial y tiene un PBI que crece más moderadamente que en años anteriores, pero todavía a tasas altas en la comparación internacional. Está creciendo algo arriba del 7% por año, cuando la economía mundial en su conjunto crece entre 3 y 4% y los países desarrollados en torno de 2% por año. Con esa dinámica, se estima incluso que China se va a convertir este año en la economía mundial más grande, si corregimos por el poder de compra de su moneda, y que va a ser aproximadamente el 12-13% del PBI mundial cuando se mide en dólares comunes y corrientes, sin ninguna corrección. Con ese tamaño, la verdad es que es difícil imaginar un futuro comercial o financiero que no tenga a China como un actor muy relevante.
¿Cómo avanzan las relaciones económicas entre China y nuestra región? ¿Cuál es el balance después de la gira de Xi Jinping por América Latina? Ese era el tema que abordábamos con la economista Tamara Yandi de la consultora de Deloitte. Tamara, gracias. Nos reencontramos en los próximos días, si te parece.
Un gusto.